Esta semana se han conocido los resultados del informe Digital News Report, que es el mayor estudio a nivel internacional sobre la situación de la prensa y sobre cómo ha cambiado nuestra manera de consumir información en este año largo, año y medio casi, de pandemia que llevamos. Son 92.000 entrevistas, que no es poco, en 46 países. Y tenemos con nosotros a Eduardo Suárez, está en Oxford, es el director de comunicación del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, que es parte de esa Universidad de Oxford, además coordina el estudio internacional. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Y además casi podías estar aquí cualquier sábado porque tú fuiste corresponsal en el diario El Mundo, en Londres, en Nueva York, en Bruselas. Yo creo que incluso hemos coincidido alguna vez en alguna cosa. Oye, si algo hemos aprendido en estos 15 meses es que la pandemia se ha convertido en un acelerador de procesos en casi todos los campos. Que lo que ya iba a pasar de por sí se ha precipitado. ¿En el sector de la prensa también?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que es una de las grandes lecciones del informe. Es un informe que publicamos desde hace 10 años en el Instituto Reuters. Y yo creo que en el caso de España, y también el de otros países, pero en España hay dos datos que yo creo que nos hablan mucho de esa aceleración, ¿no? El primero es el consumo de noticias en medios impresos. En 2013, hace casi nada, el 61% de la gente, 6 de cada 10 personas, se informaban a través de los medios impresos. Y este año esa cifra apenas llega al 26%. La pandemia ha acelerado el declive de las ediciones impresas de los periódicos, en parte porque no se podían comprar en ocasiones, ¿no? En los confinamientos. Y luego el dato del teléfono móvil, ¿no? Nos informamos cada vez más a través del teléfono móvil. En el caso de España, 8 de cada 10 personas nos dicen que se informan a través del teléfono móvil. Esa cifra en 2013 apenas llegaba a un tercio de la población. Creo que son dos detalles, pero creo que son muy reveladores sobre cómo la pandemia y estos meses tan complicados, ¿no?, que hemos vivido, han acelerado procesos que ya estaban y que desde luego se van a quedar.
Y ese final tan anunciado y tan anticipado de la prensa en papel, ¿en qué crees que quedará el papel? ¿En un producto premium, quizá, un producto dominical, por ejemplo?
Bueno, esto es muy interesante. De hecho, en el evento de lanzamiento que hicimos este miércoles, tuvimos con nosotros a Rula Kalaf, la directora del Financial Times, y ella nos dijo exactamente eso. Nos dijo que su edición impresa de fin de semana había subido la tirada durante este año. En lugar de bajar, habían subido. Y yo creo que, por los datos que yo conozco de varios periódicos españoles, sí que es cierto que las ediciones impresas durante el fin de semana conservan todavía cierta aceptación, entre otras cosas porque estamos tan rodeados de pantallas todos, que se agradece, ¿no?, leer en papel y leer de una manera un poco más reposada durante el fin de semana. Quizá vamos a un mundo así. En Estados Unidos hay varios periódicos que se han dejado de editar los 7 días a la semana y muchos de ellos pues se editan en torno al fin de semana, que es cuando más publicidad pueden captar y también quizá cuando el hábito de consumo en papel es todavía más fuerte. Yo creo que también tiene mucho que ver con el auge de las revistas. Hemos visto como el Economist o el New Yorker en Estados Unidos siguen teniendo mucho atractivo en sus ediciones impresas, y quizá vamos a productos periodísticos que tengan más que ver con eso.
Claro, hemos repasado un poco el informe, Eduardo, y hay una cosa en la que España destaca. Es el país, de todos los que habéis analizado, en el que más preocupa la desinformación, en el que más preocupan los bulos. ¿Esto es porque hay más o porque somos más cautelosos en la lectura de lo que leemos?
Bueno, esto es un poco el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Yo creo que lo que nos llama mucho la atención en el caso de España, y de hecho es el país con un porcentaje más alto del mundo, de todos los que analizamos, son precisamente la preocupación que tenemos los españoles por los bulos que han difundido en el último año nuestros políticos en relación con el coronavirus y con la pandemia. Es cierto que lo que mide el estudio es la preocupación de la gente, no que los políticos los hayan dicho o no, pero creo que es llamativo. Es un 42% de los españoles, el porcentaje que nos dice que se han sentido desinformados por sus políticos en torno a la pandemia. Yo creo que esto no tiene que ver quizá tanto con informaciones falsas, como hemos visto en los casos de Brasil o de Estados Unidos, con esos presidentes tan estrafalarios, pero creo que sí que tiene que ver con una información a veces poco eficiente, ¿no?, de las instituciones públicas. Hemos visto cambios de opinión poco explicables, ¿no?, sobre las mascarillas, sobre las vacunas. paralelas. Hemos visto a veces polémicas políticas sobre asuntos que, bueno, pues la ciencia había establecido, ¿no?, de antemano, y hemos visto pues un manejo de los datos, por ejemplo, durante la pandemia por parte de las instituciones públicas muy poco eficiente, un poco anticuado, ¿no?, y difícil de desentrañar. Por eso creo que sí que es muy llamativo, ¿no?, que el porcentaje sea tan alto en el caso de España, un 42%, incluso por encima del dato de Brasil, ¿no?, donde tienen un presidente que directamente está recomendando remedios falsos en los medios.
Sí. Hola, Eduardo, yo soy Mathieu Letayac de Le Figaro. Yo lo de ser un poco escéptico respecto a nuestro trabajo no me parece mal, como primer apunte. Creo que está bien que los lectores o los públicos sean exigentes. Pero te quiero hacer una pregunta sobre optimismo o pesimismo respecto a los modelos de negocio, por decirlo de alguna forma. En las conclusiones, en el resumen ejecutivo de la parte española de ese informe, hay cierto pesimismo sobre los digitales de pago, ¿no? Se dice que ha aumentado, pero poco. Pero yo me fijo en que los que más ha aumentado, pues está bastante bien. El País ha ganado 100.000 suscriptores, El Diario.es 60.000, El Mundo.es 60.000 también. Me parece que no está mal. Y otro formato, el de los podcasts, dice que el 38% de los españoles pues o se informa o oye regularmente podcast. En Francia son 10 puntos porcentuales menos. Me parece que también es una señal de esperanza. ¿Cómo ves? ¿Hay cosas que nos pueden decir, bueno, por ahí sí que hay un interés?
Sí, no, efectivamente. En el caso de los podcasts es muy llamativo. España es uno de los países del mundo donde más consumimos podcasts. Yo creo que en ocasiones también porque consumimos pues programas, ¿no?, como A Vivir en forma de podcast, y la gente un poco nos está hablando de eso cuando le preguntamos por ello. Y en el caso de los modelos de negocio de los periódicos, es cierto que en España no ha subido este año apenas el porcentaje de personas que pagan por noticias online, pero eso no quiere decir que esos modelos no estén funcionando. Efectivamente, tanto el País como el Mundo han abierto sus suscripciones digitales en el último año, y yo diría que a los dos les ha ido bastante bien. Son periódicos que han empezado muy tarde en comparación con otros periódicos europeos, y ahí está el caso de éxito, ¿no?, de Le Figaro y de otros periódicos en Francia. Pero creo que los periódicos no se deberían obsesionar con el porcentaje de personas dispuestas a pagar por noticias online. Siempre va a ser una minoría, y siempre lo fue también cuando publicábamos noticias en papel. Creo que cada periódico tiene que atraer a sus lectores más fieles, y todos los grandes periódicos españoles tienen muchos lectores que atraer y que convencer. En todos los países del informe hay una mayoría de personas que nos dicen que no están dispuestas a pagar por noticias online, y es un porcentaje muy alto en todos los países, e incluso es más, prácticamente la mitad de la gente nos dice que no hay nada que les pueda convencer de pagar por noticias online. Pero creo que eso es un detalle que no debería hacer que los medios no intentaran este modelo, que es un modelo que está funcionando en todos los países de nuestro entorno. Hay casos de éxito en Polonia, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en Alemania, y creo que efectivamente estamos viendo que la prensa española, que siempre le ha tenido mucho miedo a esto y que durante muchos años escuchamos, ¿no?, a los grandes ejecutivos de medios decir que España era diferente y que nunca iba a funcionar el pago de noticias en España, no es cierto. Estamos viendo que un periódico como El País pues tiene más de 100.000 suscriptores online. Y es más, este nuevo modelo va a cambiar la manera de concebir los periódicos, porque ahora mismo El País, que tiene 100.000 suscriptores, más de 100.000 suscriptores online, está vendiendo en el kiosco pues probablemente apenas 30.000 o 40.000 ejemplares de su edición impresa, con lo cual quizá las prioridades de las redacciones empiecen a cambiar y empecemos a centrarnos en los lugares donde están nuestros lectores, donde realmente se está consumiendo nuestra información.
Joaquín, bien lo has explicado. Eduardo Suárez, que es director de comunicación del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford. Y desde allí nos ha hablado. Gracias, Eduardo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego.